Vamos a leer Josué capítulo 24 y leeremos los versículos del 1 al 15. Josué 24 del 1 al 15. Y permanezcan con sus Biblias abiertas en ese pasaje, no vamos a ir a ningún otro, así que pueden mantener su Biblia abierta en Josué capítulo 24. Dice la letra: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de ti, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales os arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, con tu espada, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis y en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Señor, una vez más, bendícenos en esta hora. Tu pueblo se ha reunido aquí para escuchar, para aprender, para recordar y para decidir. Que sea así en el estricto designio de tu voluntad. Te pido fuerzas, sabiduría y gracia para predicar. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Josué había recibido la orden de terminar su ministerio. Y a todas las familias estaban en la posesión de la tierra que Dios les había prometido. Josué los había introducido y había distribuido a cada una de las tribus la región que les correspondería. Algunos de ellos no habían terminado de conquistar todavía, pero el ministerio de Josué había terminado. Había comenzado en toda su fuerza el periodo de la teocracia, en el cual Dios gobernaba al pueblo por medio de jueces o libertadores. Era entonces necesario establecer con toda claridad lo que a cada uno le correspondía hacer. Josué ya estaba entrado en años. Su ministerio había sido cabalmente cumplido. Y este era su último sermón, Josué capítulo 24. El Señor le dijo que reuniera a todas las tribus de Israel en un lugar llamado Siquem. Y dice la Escritura, como leíamos, que el Señor, que Josué llamó a los ancianos, a los príncipes, los jueces, los oficiales, y en el versículo 2 dice que Josué dijo a todo el pueblo. Así que imaginemos la escena. Josué, un gran líder, un gran pastor, un gran orador, un gran predicador. Había vivido muchos años aprendiendo de Moisés. Lo había visto. Había asimilado la manera en la que Moisés dirigía al pueblo. Seguramente nunca se le olvidó a Josué el ejemplo impetuoso de su líder Moisés. Desde joven Josué había estado al lado de Moisés. Él estuvo allá al pie del monte Sinaí cuando el Señor hacía temblar el monte con su palabra y escribía con su puño y letra, con su propio dedo, las tablas de la ley. Josué tenía una gran trayectoria en su vida, en su dependencia de Dios. Y cuando Dios decide llevarse a Moisés, Josué toma el bando y desarrolla eficazmente su ministerio. Muchas veces Josué había tenido que predicarles, exhortarles. Josué conocía como la palma de su mano a esa gente. Había conocido a sus padres y ahora los conocía a ellos. Creció con ellos. Los supo detectar. Y ahora que Josué termina su ministerio, Dios le dice, reúnelos y les vas a hablar. Podemos sin dificultad imaginar cómo se sentía Josué, su último sermón. Su último sermón. Uno de pastor puede imaginarse lo que, aunque sea en forma remota, lo que se siente que Dios le diga, hasta aquí llegaste, predica tu último sermón. Debió ser algo que ardía en su pecho. Josué conocía que el pueblo era rebelde. Josué sabía que ese pueblo estaba rodeado de paganos, amorreos, fereceos, cananeos, heveos, jeseos, heveos y jebuseos. Josué sabía que muchos de los israelitas se habían conformado con un determinado territorio y no habían acabado de conquistar, como Dios les había dicho. Era un pueblo rebelde y renuente. Pero tiene que obedecer a Dios. Y dice la Escritura que Josué reúne al pueblo. Haciendo un poco de uso de imaginación, no creo que le hago violencia a las Escrituras cuando digo que Josué seguramente fue a ver el lugar donde el pueblo se iba a reunir. Eran miles y miles. Como predicador, debió tener una voz potente, sin micrófono, sin altavoces, sin ninguna ayuda más que su diafragma, sus pulmones, sus cuerdas vocales. Esa gente sabía seguramente manejar el entorno. Josué debió ver un montículo aquí, unas piedras allá. Tal vez los árboles no convenían, debían quedar más allá porque absorberían el sonido. Buscó un lugar apropiado. Por favor, traiga a su mente la escena. Josué ya está viejo, pero está fuerte. Dios le ha dicho, reúne al pueblo y háblales, diles. Esa es tu última oportunidad, Josué. Estoy seguro que Josué no durmió esa noche pensando en su último sermón. ¿Qué les va a decir ese pueblo ingrato, injusto, desobediente, rebelde, duro de cerviz? Así que llega la hora y el pueblo acude. Josué se pone en un montículo alto y con un gran corazón con el corazón en la mano, como nunca antes, comienza su predicación. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y fue desarrollando paso a paso su disertación. Les recordó un poco lo que Dios había hecho con ellos. De dónde el Señor los había sacado. Les trajo a la memoria a su padre Abraham, a Jacob. Les había traído a ellos muchos problemas de los cuales Dios los había sacado. Les cuenta la historia de Moisés, de Aarón, el sacerdote. Les cuenta la historia de cuando salieron de Egipto y cómo el Señor los trajo con mano fuerte y brazo extendido. Les recuerda cómo ellos clamaron a Dios cuando se vieron acorralados por los egipcios y cómo Dios les abrió el Mar Rojo para que pasaran. Y a medida que va avanzando el predicador Josué en su sermón, su corazón arde más y más. Su ritmo cardíaco aumenta. Mira a los ojos a su gente. Y le dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Y continúa su sermón con lujo de detalles. Y dice el versículo 10, mas yo no quise escuchar a Balaam, por cual os bendijo repetidamente, y los libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y en nombre del Señor decía, envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, con tu espada y con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ya el corazón de Josué está latiendo. Empieza a brotarle el sudor en su frente. Los ojos parece que se saltan de la tremenda tensión que está teniendo. Es su último sermón a un pueblo rebelde. Y llega al versículo 14 donde leemos que Josué dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y sube el volumen. No importa que sus cuerdas estallen. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y aumenta todavía más su volumen. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Sea los dioses a quienes sirvieron allá en Egipto, del otro lado del río, o los dioses en cuya tierra habitáis. Y sube todo el volumen y dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. El corazón parece que se le sale del pecho. El sudor corre por su rostro. La gente escucha sin parpadear. Josué parece que se va a morir con el ímpetu con el cual está predicando. Y les grita, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando leemos el versículo y algunos lo tienen en sus casas, otros los traen en la defensa de sus carros con unas calcomanías allí. Y no le damos demasiada importancia a esa frase. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando leemos todo el pasaje, todo el contenido, nos vamos a dar cuenta de que la frase es mucho más intensa. y está llena de contenido. Si nosotros pudiésemos ver a Josué, le diríamos: hermano Josué, ¿por qué estás tan intenso? ¿Por qué estás tan preocupado, Josué? ¿Por qué alza la voz? ¿Por qué los miras con ese frenesí? ¿A qué se debe, Josué, que a voz en cuello les gritaste: escogeos hoy a quien sirváis? ¿Por qué, Josué? ¿Por qué esa decisión? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando pensamos en esto, tendríamos que hacer uso de la historia de Israel para darnos cuenta un poquito por qué Josué está tan lleno de fervor en ese su último sermón. ¿Cuántas veces les había predicado? ¿Cuántas veces los había juzgado? ¿Cuántas veces los había visto caer bajo el juicio de Dios? ¿Cuántas maravillas de Dios había visto Josué? Y el pueblo duro, inquieto con los dioses ajenos. Pobre Josué, un pastor cargado de impotencia, cargado de frustración. El pueblo, él sabía, se iba a volver de en pos de Dios y se iban a volcar detrás de los ídolos. ¡Qué triste! Tal vez usted tiene una idea remota, pero los pastores la tenemos mucho más cuando vemos con cuánto dolor se siente cuando los hijos de Dios se apartan. Cuando uno les predicó, les enseñó, los presentó cuando eran pequeños, sus padres prometieron que iban a educarlo en el camino del Señor, que serían ejemplo de una vida piadosa. Esos niños crecen. Muchos de ellos cantan en nuestros coros, se involucran en las actividades, pero sus padres se envuelven en las cosas materiales y seculares. Y esos muchachos llegan a la adolescencia y empiezan a ausentarse. Y llegan a la juventud, entran a las universidades y se apartan del camino del Señor. Empiezan a cuestionar si realmente es cierto lo que aprendieron de pequeños. Un maestro ateo, perverso, les enseña que hay libros más valiosos que la Biblia. Y se atreven a retarlo a uno. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo demuestra usted que Dios creó las cosas? Y muchas veces hasta dudan de la misma existencia de Dios. ¿Cómo duele eso? Quisiera no gritarles, sacudirles y meterles convicciones a su alma. Eso es solamente una remota idea de lo que Josué sentía con el pueblo escogido de Dios. Por eso digo, Josué con todas sus fuerzas y con toda su alma alzó la voz y dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, o a los dioses de la tierra en que habitan. Pero sí les digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como diciendo, mientras este viejo viva, me encargaré de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vuelvo a decir, Josué, ¿por qué? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué ese ardor? ¿Por qué te preocupes? No lo tomes tan a pecho, Josué. No te fatigues tanto. Llévate a la calmada, llévate a la suave. Nunca falta gente así. No se canse tanto, pastor. Me decían, ¿por qué trae tantos piojositos de la calle a la iglesia? Ya tenemos 300 con eso. Le mantenemos bien, pastor. ¿Por qué se afana tanto? Se va a cansar, no nos va a durar tanto. Nunca falta así. ¿Por qué, Josué? Pienso, es que Josué vio los peligros espirituales que rodeaban a esa gente. Josué vio los peligros espirituales que rodeaban a las familias que lo estaban escuchando. los peligros espirituales. Los amorreos, jebuseos, heteos y todos esos feos tenían muchos dioses. Muchos dioses. Para todo. El santo fulano, el santo sultano, el dios de esto, el dios de aquello, hacían sus propios templos, cultos muy atractivos, mujeres hermosas y atractivas, seductoras, muchachos sin moral. Josué vio todo eso. Josué vio al pueblo rodeado de un grande peligro de que esa gente perdiera la fe en Jehová, Dios de los ejércitos. Yo le pregunto, ¿usted ha visto los peligros espirituales que rodean a su familia? ¿Ha visto los riesgos tan grandes que corren nuestros hijos cuando entran a la escuela, cuando van a la universidad, cuando empiezan a pedirles libros para sus estudios? ¿Ha visto usted los peligros espirituales cuando hay gente entrenada por el mismo demonio para deliberadamente arrebatarle la fe a nuestros hijos? Una hermana me dijo, por favor, pastor, hable con mi hijo. Va a la universidad y ya me dijo que está perdiendo la fe. No sé qué decirle. Cuando cité al muchacho, le dije, tu mamá está preocupada por ti. Me dice que estás perdiendo la fe. ¿Qué significa eso? Pastor dice, es que no se imagina, hay un maestro, pero de lo más elocuente que se puede imaginar. Cuando ese maestro nos va a dar la clase, todos corremos y queremos oírlo y no queremos que termine. Se la pasa hablando contra la Biblia, contra los predicadores, contra el cristianismo, contra la fe. Y pastor, como que me está convenciendo. Qué triste. Le dije, ¿y tú sabes quién es ese maestro? ¿Sabes qué vida moral lleva? ¿Sabes si es casado, soltero, divorciado, dejado, rejuntado? Dice, no. Pues averígualo, porque te aseguro que ese hombre es un perverso. Porque cuanto más atacan la Biblia y más lejos viven de este libro, más sucios se viven. Ese hombre no tiene ni la más pizca de calidad moral para decirle a un hijo de Dios algo en contra del que vive por los siglos de los siglos. Peligros espirituales asaltan a nuestros hijos por doquiera. Y por eso Josué con todo ímpetu dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escogen lo que vayan a hacer. Vio los peligros espirituales. Josué también vio los peligros sociales. Había mucha fiesta para todo. Esos moabitas eran fiesteros. Parecían de sangre latina. Fiesta para todo. ¿Ah? ¿Se acuerda usted cuando Balak ve el ejército de Josué y dice, nada ha funcionado contra Josué? Esa gente es indomable. Nos hemos confederado varias naciones y no se puede contra Josué. Ellos tienen un Dios muy poderoso. Y Balak dijo, si traemos a Balaam para que los maldiga, entonces van a ser malditos. Y contrató los servicios de Balaam. Y recuerdan aquel que habló con la burrita, ¿verdad? Dice la Escritura que Balaam amaba el premio de la maldad. Quería maldecirlos, pero Dios no lo dejó. Y Dios le ordenó que en vez de maldiciones pronunciara bendiciones. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel! ¡Tiene fuerzas como de búfalo! Dijo Balaam. Y Balaam decía, pues si no los maldices, por lo menos no los bendigas, hombre. No te voy a dar nada. No te voy a dar nada, ningún honor te voy a dar, ni para el taxi. Pero Balaam le dijo, no te enojes, hombre, te voy a dar una clave. Dice la Escritura que Balaam aconsejó a Balak que prevaricaran contra Jehová. Le dijo Balaam, mira, es muy fácil. A Jehová le molesta mucho cuando la juventud se vuelca detrás de los ídolos. Haz una fiesta. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Pon a las muchachas más guapas, a los jóvenes más seductores, esos que tienen panza de lavadero. Ahora tenemos panza de lavadora. Y haz una fiesta. Invítalos. Coquetea con ellos. Y pronto los vas a tener postrados delante de tus ídolos. Y dice la Escritura que el Señor se enojó tanto con ellos que sucedió lo que se conoce como la prevaricación de Israel. Josué vio eso. Los peligros sociales. Una fiestecita aquí, una fiestecita allá. No tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo esto. Déjame vestirme así, déjame de este otro. Y un aretito aquí, otro en el ombligo. Ahora, no tiene nada de malo, papá, no tiene nada de malo, mamá. Josué, por eso con tanto ardor, dijo, yo me encargaré de que por mi familia serviremos a Jehová. Vio los peligros espirituales, vio los peligros sociales. La sociedad, hermanos, está podrida. ¿Usted ha visto los peligros sociales que rodean a sus hijos? Josué vio también los peligros morales. Y esa gente era muy sucia. Los amorreos eran violentos, perversos y sucios. Escúcheme, una de las razones por las que el Señor desarraigó de la faz de la tierra todos esos amorreos, jebuseos, heteos, es porque eran sucios moralmente. Hasta llegaban a cohabitar con bestias. Eran homosexuales, lesbianas y bestiales en su moral. La Biblia lo registra. El Señor dijo, aparte de todas esas cosas, porque de eso es que ellos viven y por eso yo decidí desarraigarlos de la faz de la tierra. Y mire, los israelitas estaban conviviendo con ellos. Por eso Josué se ve envuelto en una tremenda carga cuando Dios le dice, Josué, predícales un sermón, que yo me encargo de ellos. Y Josué les dice, escogeos hoy a quien sirváis. Y por eso creo que no fue unas palabritas, pues yo en mi casa serviremos a Jehová, a ver ustedes cómo lo hacen. No, yo creo que Josué estaba con toda la carga en sus espaldas. Y llevó esa decisión. Porque vio los peligros espirituales, vio los peligros sociales, vio los peligros morales. Y sabe que vio también Josué la hipocresía de muchos. En el mismo pueblo de Dios había muchos hipócritas. Sigan conmigo la lectura de lo que viene después. Josué termina, yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16, estoy en Josué 24. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pues Jehová, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ahí está ellos respondiendo, ¿qué te pasa, José? Tranquilo, ¿no? Nosotros reconocemos a Jehová, no. Sabemos bien toda la historia que Él echó delante de nosotros, derrotados a los amorreos. Versículo 19, entonces José dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos, vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Ven ustedes cómo están resueltos ellos? Parece como que se convencieron. Y vieron a Josué que estaba estallando ya con a punto de un colapso. Y le dijeron, Josué, nosotros vamos a servir a Jehová, sabemos. No, ustedes son muy rebeldes. No, Josué, pero nosotros decidimos por Jehová. Tú tienes toda la razón. Muy bien, dice Josué. Muy bien, ustedes mismos han decidido. Ustedes lo han decidido. Y ellos dijeron, testigos somos. Versículo 23. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre nosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Vean eso. Ellos dicen, sí, vamos a servir a Jehová. ¿Cómo que no? Josué dice, ¿de veras? Es en serio. Quiten todos los dioses ajenos que tienen en sus tiendas. Mire, estaban diciendo, sí, vamos a servir a Jehová, y estaban llenos de ídolos en su casa. Hipócritas. ¿Sabe qué es el grave peligro a nuestra descendencia? Los peligros espirituales, los peligros sociales, los peligros morales, pero los peligros dentro de la misma iglesia, con gente que dice y no hace. Con gente que dice, sí, 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 y puras palabras. Y nada de corazón. Los tropiezos más grandes de nuestra descendencia están muchas veces, desgraciadamente, en las entrañas de nuestras propias congregaciones. Porque los jóvenes se decepcionan. Ven a una determinada persona, hermanos, se inspiran, se animan, y cuando encuentran la realidad de la vida que viven, se desalientan. ¿Por qué José gritaba con tanto arrojo esas palabras? Porque vio que toda esa gente era de dos caras. Creo sinceramente, amados hermanos, que ustedes son auténticos. Están aquí, pero cuídate de la hipocresía. Cuídate de una vida superficial. Hoy en día el Evangelio está muy diluido, muy devaluado. Ya no hay celo por las cosas de Dios. Ya no hay celo por la palabra de Dios. Se pisotean con mucha facilidad las doctrinas. Vienen movimientos como el calvinista, el mesiánico, y un montón de carismatismo y montones de cosas. Y la gente lo abraza con una piedad, ¡ay, Dios mío! Y los tumban, y ¡ay, que Dios está con nosotros! Bailan y duelen, y creen que es el movimiento del Espíritu Santo, y sus vidas son bien podridas. Muchos creen que Dios escogió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me aparto del mundo? Es decir, el que va a ser salvo, punto, y ya se acabó. Y ahí anda con una barba así del tamaño del mundo. Porque hay hipócritas en el pueblo de Dios. Por eso, amados hermanos y hermanas, urge que uno tome una decisión bien firme. Porque nuestras convicciones pueden haberse devaluado lentamente. El peso del mundo es muy grande. Y hacen falta predicadores como Josué, que ayude a la gente a abrir los ojos y decir, escojan bien a quien sirváis, porque Dios es Dios celoso. Josué vio la hipocresía de muchos. Sí, 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 vamos a servir a Jehová. Calmado, calmado, preacher, calmado, calmado, calmado. Dice, no, Dios no puede jugar con ustedes así. No, estamos en serio. ¿En serio? Sí, testigos somos. Vayan y quiten toda la Virgen de Guadalupe, y quiten a Michael Jordan, y quítenme a Messi, y quítenme todos esos dioses que tienen, porque los hijos se postran delante de ellos. Sí, amados hermanos. Yo no estoy en contra del deporte, pero hay gente que se endiosa del béisbol, del fútbol, el mundo está lleno de dioses, y desvían su mirada. Mucha gente no viene a la iglesia porque está en el final de fútbol o de béisbol. Muchos muchachos tienen su casa tapizada de dioses, de farándulas, de artistas, ambicionando ganar los millones de dólares que gana un pelotero, los millones que gana, la fama que gana una mujer encuerándose en público. Esa es la clase de cristianismo que se está metiendo, la clase de mundanalidad que se está metiendo en el cristianismo. Pero José habla con tanto ímpetu porque vio una cosa más, la realidad de Dios. Josué vio que servir al Señor vale la pena, que Dios es real, que el Señor no defrauda a nadie. Servir a Jehová con integridad y en verdad. Nuestro Dios, hermano, es real. Nuestro Dios hace maravillas. Josué vio cuando el mar literalmente se abrió ante sus ojos y pasaron en seco. Josué vio cómo el Sinaí temblaba porque Dios estaba hablando. Josué vio cuando el Señor les daba maná del cielo, pan de nobles les dio a comer, dice la Escritura. Josué vio cuando Moisés golpeó la roca y salieron aguas potables, cristalinas, para todo el pueblo y los ganados. Josué vio la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la perseverancia de Dios a pesar de la maldad del pueblo, el perdón de Dios. No hay como nuestro Dios. Nosotros somos infieles y Él permanece fiel. Hasta los cielos alcanza su fidelidad, su misericordia alcanza hasta las nubes. Es nuestro Dios. ¿Cómo no amarlo? A veces estamos en la noche con un enfermo y no sabemos a dónde ir. Señor, Tú eres nuestro médico. Visítanos, Señor. Pon Tu mano de poder. Haz milagros, haz maravillas. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. El Dios de nuestros padres. Es el mismo Dios. Y sigue haciendo maravillas. No hay imposible para nuestro Dios. Podemos enseñarle a nuestros hijos, hijo, cuando tengas apuros, el Dios de tu padre, el Dios de tu madre es un Dios real. Él contesta oración, acude a Él. Que amen a Dios con todo su corazón, que lo busquen, porque Dios es real, no es ficticio. Josué vio todo eso. ¿Usted lo ha visto? ¿Habremos visto los peligros espirituales, los peligros sociales, los peligros morales? ¿Usted ha visto la superficialidad de muchos hermanos? ¿Ha visto usted la realidad de Dios en su vida? ¿Se lo ha mostrado usted a sus hijos? Esas fueron las causas, pienso yo, por las cuales Josué estaba con ese ímpetu predicando. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero en segundo lugar, quiero que veamos en esta segunda y última parte qué implica la decisión de Josué. Noten, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cualquiera que conoce un poco de gramática le podríamos decir, Josué, así no se dice. Se dice mi casa y yo, porque el burro va después. Josué alzaría la voz y diría, no me equivoqué. No me importa la gramática en este caso. Yo y mi casa. ¿Sabe qué implica? Liderazgo. Liderazgo. Josué está diciendo, yo soy el varón en la casa. A mí Dios me va a llamar a cuentas. Yo, el hombre, es el que tiene que poner el ejemplo. Es el que dice, vámonos a la casa de Dios, vámonos a ganar almas, vamos a servir al Señor, vamos al ensayo del coro, vamos. Ay, es que estamos, vámonos. Es que yo no quiero ir, vamos. Dios es primero. Es que tengo mucha tarea, Dios te ayudará con tu tarea, pero Dios es primero. Yo. José está diciendo, quizá estoy viejo y quizá mis hijos se van a querer pasar por encima de mí, van a pensar que estoy loco, que no sé nada de computación, pero mientras yo viva, me encargaré de que mi casa junto conmigo le servirá a Jehová. Liderazgo. ¿Cómo hace falta liderazgo? El varón está muy devaluado en esta sociedad. Se han encargado de devaluar el liderazgo del varón. Ya no servimos. Ya no vale nuestra palabra. Estamos como el peso mexicano. No valemos. Nuestros padres con la pura ceja levantaban y ya. Movimiento y ya. Y ahora, papá, te estoy hablando, muchacho. Te parece que rebuznó un burro. La mamá le dice, no le hagas caso a tu papá, está bien loco, vete. Con eso de que los hombres somos los violadores, somos los secuestradores, y somos esto y somos aquello, los mismos hombres tenemos la culpa porque hemos devaluado nuestra integridad, nuestra dignidad. Pero como cristianos tenemos que retomar nuestra posición en el lugar con toda piedad y honestidad, pero con firmeza, con convicción. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me encargaré de que mi esposita, mis hijitos y todos los que estén bajo mi techo vayamos juntos a servir a Jehová. ¿Qué implica esa decisión? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Liderazgo. Hermano, no bajes la guardia. Eres el hombre de la casa. Dios así lo escogió. La mujer vale mucho, es muy inteligente. Pero Dios no le dio a ella las riendas, ni de la iglesia ni de la casa, se la dio al varón. Por eso él dijo yo, no dijo mi casa, yo dijo yo. No dijo mi suegra y yo, mi abuela y yo, dijo mi tía y yo, mi mujer y yo. Dijo yo me encargo. Mientras tenga fuerzas, nunca desprecies el liderazgo de tu marido, de tu padre. Puede que esté viejo, puede que ya no tenga mucha capacidad y puede que ya no puede ni cantar. Pero siempre que viva, respétalo. Es el líder al que debes seguir. ¿Cómo hacen falta padres consagrados? ¿Cómo hacen falta gente que tenga convicción, celo por las cosas de Dios? Yo, dijo Josué, yo y mi casa. Mi casa. ¿Qué implica? Unidad. No solamente liderazgo, yo, mi casa. Unidad. Unidad. Mi esposa, mis hijos, desde el mayor hasta el menor. Y mis nietos, que viven conmigo, le vamos a servir al Señor. Mi familia. Todo, vamos a llenar el camello para ir a la casa de Dios. Vamos a irnos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, véngase con toda su familia a la casa de Dios. Vengan cantando, vengan contentos. No vengan renegando, ay, va a haber tiempo a predicar, no tarda mucho, no. Mira, si se alarga mucho, yo me voy a levantar y tú te levantas y te sales detrás de mí y nos vamos, porque ya estoy muy cansado. Qué poco hombre es el que dice así. Yo y mi casa, mis hijos. Sí, unidad. Hermana, apoya a tu esposo. Hijo, apoya a tu papá. Anímalo. Los hombres también nos cansamos. También nos enfermamos. También necesitamos impulso. Y benditos sean los hijos que apoyan a su padre. Yo te apoyo, papá, no te preocupes. Note que tienes fiebre, que tienes, pero yo me llevo a mi mamá y me llevo a mi abuelita y me llevo a mis hermanos. Unidad. Yo y mi casa. Qué bonito es ver familias enteras entrando a la casa de Dios. Por cierto, ya no es muy común. A veces viene ella, a veces viene él, a veces ni viene él, la manda. A veces vienen los más chiquitos, los más grandes. No, porque tenían que ver la novela o el béisbol o hacer tareas. Pero es importante, hermanos, pasar por meditaciones así para animarles. Yo les respeto a ustedes, no los conozco, no estoy juzgando. Pero si el Señor le habla a usted, decida. El cristiano tiene que crecer en base a decisiones. Por una decisión nos convertimos, por una decisión nos bautizamos. Y en base a decisiones va uno dando pasos. Yo recuerdo haber decidido servir al Señor. Son decisiones. No son tanteos, no son vamos a ver, es decisión firme. Yo y mi casa serviremos. ¿Qué otra cosa implica? Primero, liderazgo. Segundo, unidad. Tercero, servicio. Servicio. No dice seguiremos a Jehová. Es más que seguir, servir a Jehová. Imagínese usted que todas las familias estuvieran sirviendo. Pero queremos ser servidos. Queremos que todo esté limpiecito, que el encargado del aseo no se le vaya a quedar nada, porque mira más que cochinar a esta gente, mira nomás cómo dice, aquí debieran arreglar esto, debieran arreglar esto, ey, agarra la escoba y sírvelo tú. Yo estaba en la Ciudad de México, había puesto una carpa al pastor allí, una conferencia grande, y en un descanso, pues varios fuimos al baño, y ahí estaba yo haciendo fila con los demás, y sale un varón allí, reniegue, el foco está fundido, ese pastor ni siquiera es capaz de poner un foco, nada más ahí está uno a tientas. Oiga, espéreme, venga para acá. ¿Usted quién es? Pues soy diácono aquí en la iglesia. Le dije, ¿sabes qué es lo que tú debes hacer? En vez de hablar mal delante de esta gente que viene a otra iglesia, saqué un billete, le dije, vaya, ahí enfrente hay una tienda, compre un foco y venga y póngalo. Y aquí me quedo hasta que lo ponga. Y fue, y lo puso. ¿Y qué pasó? ¿Le costó mucho? ¿Se quemó las manos? Servir a Jehová. Vamos a servir al Señor. Unos en una cosa, otros en otra cosa, según la capacidad de cada uno. Pero no hay más grande gozo que ver a la familia sirviendo al Señor. Ah, uno toca el piano, el otro canta, el otro está de ujier, el otro está cuidando a los niños. La señora está dirigiendo determinada actividad, sirviendo al Señor. Esa satisfacción, nada se le puede quitar. Nada se lo puede quitar. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Liderazgo, unidad, servicio. Y permítame decirle una cosa más. Compromiso. Compromiso. Porque lo hizo delante de toda la gente. Y si me permiten, voy a aumentar un poquito mi imaginación. Ahí al lado estaba su señora y sus hijos. ¿Se ha fijado usted que la Biblia no habla de la esposa de José? ¿Ni de los hijos? Yo me he preguntado por qué. Pero obviamente tenía familia porque dijo, yo y mi casa. Hay personas, hermanos, a las cuales Dios usa de una manera y no los publica porque les reserva galardones ahí en el cielo. Ahí en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas de gente que sirvió al Señor calladita la boca. Y nunca le firmaron su Biblia, ni les aplaudieron, ni dijeron, amén, gran siervo de Dios. No. Nos vamos a llevar muchas sorpresas de gente que le sirvió al Señor con toda humildad. Entre ellos, yo pienso, la esposa de José y sus hijos. Pero yo me imagino a José con todo ímpetu y la esposa diciendo, como diciendo, échale viejo. Dale. Yo y mi casa, sí, sí, sí. Ella sentía contenta de tener un hombre de esa categoría, de ese calibre espiritual. Y los hijos decían, ese es mi viejo. Pero hoy en día, mi papá nos está comprometiendo. Ni siquiera me preguntó. Ni siquiera me avisaste, viejo. ¿Para qué te comprometes? Prometiste tanto para la obra misionera y luego ya no me vas a dar tanto. Y luego ahí, y acuérdate que la niña necesita vestido para los 15 años. Así somos. Así somos. Compromiso. Yo creo que mucha gente no pasa al altar, aunque Dios les haya hablado, porque tienen miedo al compromiso. Mucha gente no se quiere bautizar porque le tienen miedo al compromiso. No, es que es mucho compromiso. Si quieres que Dios te bendiga, te dé trabajo, que te dé salud, que te cuide, que te guarde, que nadie se te enferme, que no vayan a asaltar a nadie. Sí, quieres todo de Dios, pero no te quieres comprometer con Él. Se compromete uno con JCPenney, con Sears, con Visa, con Mastercard, con la agencia del carro, con todos lados, pero no se quiere comprometer con Dios. ¿Y de dónde vienen las bendiciones? De lo alto. Por eso creo que Josué dijo, yo y mi casa. Aquí está, mi mujer está escondida allá debajo de las piedras. Aquí está, le serviremos a Jehová. Y una buena esposa decía, amén. Y una cosa más que implica, y con eso termino, esfuerzo. Esfuerzo. Porque servir a Dios no se hace sin esfuerzo. A José le dolía la espalda de la ciática o las rodillas o las vértebras o las reumas. Pero eso no le importaba. Quizá venía de bordón, de bastón, José, a la casa de Dios. Pero hay que hacer esfuerzo. Estoy muy cansado, mira, se me hinchan los pies. Mentiras. Mentiras. Puede ser un juego de pelota y dura 4 horas y se te hinchan los pies, pero no te importa. Pero para la casa de Dios no estamos dispuestos a hacer el más mínimo esfuerzo. El resto del pasaje dice que el pueblo sirvió a Jehová todos los días que vivió Josué. El pueblo sirvió a Jehová todos los días que vivió Josué. Ese Josué inspiró a mucha gente, a muchos miles, con su decisión. Pero cuando José murió, vinieron los jueces. Y ustedes conocen la historia. Hermano, mientras vivas, sé un ejemplo. Sé un héroe de la fe. Sé una persona que inspira más que con palabras, con hechos, con fidelidad, con constancia, con sabiduría del cielo. Pero para eso, amados hermanos, se necesita una decisión. que usted pueda decir, el día fulano de tal mes, de tal año, yo decidí en convicción personal que en lo que a mí toca, le serviremos a Jehová. Tal vez, hermana, no depende todo de ti, pero mucho depende de usted. Lo que depende de usted. Tal vez, joven, de ti no depende, porque eres joven. Y tus padres no andan en el camino del Señor como debieran. Pero en lo que a ti depende, dile al Señor, Señor, en lo que a mí depende, yo te serviré con todo mi corazón. Y comprométete con Él. Y está dispuesto al esfuerzo. Y queridos padres de familia, seamos Josué, valientes, decididos, esforzados. Hermana, apoya a tu esposo. Ora por él. Mientras que tu esposo no esté al frente del liderazgo espiritual, tienes mucho que hacer. Tienes mucho que orar. Tienes mucho que ayunar. No puedes estar contenta con tu marido. Muy buena gente, mi viejo. Pues sí, no es muy... ¿Cuánta gente dice, ay, pastor, ore por mi marido, es bien borracho, es bien mujeriego, por favor? Y la gente que su marido es muy bueno, no es borracho, ni mujeriego, ni oran por él. Y todos perecerán igualmente. No te conformes con tu marido que es muy buena gente y te da permiso, y hasta te trae y luego viene por ti. Ay, es muy bueno mi marido. Falta mucho, mucho todavía. Y tal vez usted no ha hecho su parte, querida hermana, con su influencia, con su sugerencia, con su sabiduría, con su capacidad de convencer. Así que todos tenemos la oportunidad de decidir. Y yo les invito para que usted ahí en su banca o aquí en la plataforma, en esta noche, en esta conferencia de la familia, el día 24 de octubre de 2021, más de alguno pueda decir... Yo no sé de los demás hermanos de la iglesia y de otras iglesias, pero lo que a mí toca, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quieren decidir? Vamos a orar, el piano va a tocar brevemente. Padre, bendice mi Señor la invitación. No sé, Señor, si has hablado a lo profundo de los corazones. Quizá hay hermanos que quieran reafirmar su decisión. Tal vez hay hermanos que dicen, yo no soy tan decidido y yo quiero hacerlo. Hay hermanas aquí, hay jóvenes aquí, señoritas aquí. Señor, que no vacilen tomar decisiones por ti. Bendice la invitación en el nombre de Cristo, te lo pido. Amén.